Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana. Escuchas Boulevard Magazine con música de Canción Triste de Hill Street, que fue Ainara Ortiz, una serie mítica, ¿verdad?
Exacto, Egunon.
Bueno, hoy nos queremos colar en el día a día de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta para hablar de mafias y de quienes están luchando contra falsificaciones y productos de imitación que se venden como si fueran originales, y es todo un negocio. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, mueven 338.000 millones de euros en todo el mundo. Un éxito para quienes lo consiguen mover y sobre todo un éxito para quienes consiguen frenarles. Precisamente una de esas operaciones antifraude le ha valido a agentes españoles un premio de la Europol. Nuestra invitada es la comisaria que lidera ese grupo. Ainara, ¿nos cuentas más sobre su trabajo?
Diremos que es Zamorana del 61. Nuestra invitada de hoy es una mujer de armas tomar, pero no se dio cuenta hasta después de 1982, cuando, siendo estudiante de sociología en Barcelona, decidió presentarse a unas oposiciones de inspectora de la Policía Nacional y sacó la plaza. Reconoce que en este primer momento no tenía vocación por ejercer en las fuerzas de seguridad del Estado, pero que se le despertó enseguida. Su brillante trayectoria de 35 años en el Cuerpo Nacional de Policía así lo demuestra. Inició su andadura en la Jefatura Superior de Navarra en los años más duros del terrorismo y luego pasó por Barcelona, Madrid y León. Comisaria desde 2005, fue ascendiendo en la jerarquía policial a base de méritos propios hasta ser comisaria jefe y tener a 400 agentes bajo su mando. Lo que en un principio se suponía era un destino tranquilo, fue escenario de crímenes tan mediáticos como el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, o el de la peregrina estadounidense, una peregrina estadounidense que cubría una etapa del Camino de Santiago, lo recordaréis.
Sí.
El equipo liderado por nuestra invitada consiguió atrapar a los asesinos que hoy día están entre rejas. Por este y por otros muchos casos cerrados con éxito, la reconocen con la Orden del Mérito Policial con distintivo rojo, máxima condecoración en el cuerpo. Desde hace unos meses, lucha contra el delito en la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, la UDEP, en Madrid. Y actualmente es una de las 6 comisarias principales con las que cuenta la Policía Nacional en todo el Estado. Ella, María Marcos Salvador.
María Marcos, Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, y enhorabuena por un premio como ese, porque la Europol no da premios tan fácilmente, ¿verdad?
Pues no, muchísimas gracias por la enhorabuena, que se la transmitiré a mis compañeros. Uh-huh. Son ellos a los que han premiado y fundamentalmente a su trabajo y a su tesón.
Uh-huh. Bueno, poníamos, espero que lo entienda, la canción triste de Hill Street para ilustrar esta charla, porque es verdad que es una serie mítica, ¿no? Que ha formado parte de nuestra vida. Cuando pensábamos en policía, pensábamos un poco en aquel tengan cuidado ahí fuera, ¿no? Que me imagino que a veces no se dice, pero se piensa, ¿no?
Sí. No, y se dice.
Se dice también. Cuidado ahí fuera.
Claro. Sí, sí. Bueno, a veces no con estas palabras exactas, pero claro que entre los compañeros nos lo decimos, suerte y mucho cuidado. Claro que sí.
Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar, pero claro, queremos empezar por ese negocio de las falsificaciones, que puede parecer baladí, pero que mueve muchísimo dinero. No sé si está ya entre los tops de las mafias o de los sectores donde más millones se mueven en todo el mundo, más que las armas.
Pues sí, la verdad es que no me atrevo a calificarlo de negocio, obviamente, sino es una actividad criminal que además se desarrolla por parte de grupos criminales y de grandes organizaciones criminales y les da unos beneficios impresionantes. De los mayores beneficios que da cualquier otra actividad criminal. ¿Sí?
¿De qué hablamos cuando hablamos de falsificaciones? Porque a veces pensamos que todo se reduce a zapatillas o a playeras que vemos de marcas que, bueno, sabemos que están en una manta y que no son las auténticas, o bolsos, colonias. ¿Dónde está el negocio? Porque algunas veces hemos oído hablar de, bueno, grandes operativos que acaban paralizando la venta de champús falsos, como ha pasado no hace mucho, y no sabemos muy bien dónde está el sector, dónde se mueve ese mundo de las falsificaciones en mayor medida.
En todo. En cualquier producto que podamos imaginar, por eso se habla precisamente de los delitos contra la propiedad intelectual y contra la propiedad industrial. Entonces, cualquier producto que sea imaginado por una persona o por un colectivo de personas, tanto en su forma de producción, en su forma de presentación, de elaboración, tanto que el producto pueda ser algo físico, como usted acaba de decir, un champú, o como que pueda ser algo intelectual, como una obra de arte o una pieza de música, cualquier cosa.
Claro.
Se puede falsificar.
Claro, pero
o
nosotros imaginamos
materia.
Sí.
Sí.
Sí, no, pensaba, claro, piensas en la falsificación de un cuadro, el margen de millones que te puede dejar el conseguir colarlo en el mercado negro y el margen que puede dejar un champú de 2 euros, es lo que nos hace pensar que no entendemos muy bien, ¿no? ¿Cómo consiguen tanto? No sé si es que consiguen vender mucho, mucho y esos pocos beneficios,
claro, es
que le sacan al champú lo hacen rentable.
Claro, claro, es que estamos hablando entre pocas veces mucho, o en este caso millones de veces pocos. Uh-huh. Esto al final es una cantidad de dinero brutal, y sobre todo porque no solamente es el dinero que se gana, sino también el dinero que se deja de pagar en impuestos, en aranceles, en uh-huh. cualquier obligación que todas las demás personas cumplimos estrictamente. Y además el daño que le hace no solamente a los autores de estas de estas creaciones, bien sean industriales o intelectuales, sino también al daño que le hacen a los propios productores de los objetos reales, a los distribuidores de los objetos reales, es decir, tanto a la gran industria como al pequeño comercio y a la distribución, y por supuesto a todos los trabajadores que se dedican a ello.
Uh-huh. En este sentido, María, también hay que recalcar que también los compradores de estos productos son o somos responsables de sustentar estas mafias. Cuando siendo conscientes o sospechando quizás de la falsificación, compramos estos objetos.
Por supuesto, esto es como en cualquier tipo de economía, es la ley de la oferta y de la demanda. Uh-huh. Alguien lo ofrece, pero también alguien lo demanda. O si no lo demanda, al menos lo compra.
Uh-huh.
Y cuando lo estamos comprando, muchas veces somos conscientes de que ese producto es falsificado.
Han jugado con la baza, María Marcos, de que durante un tiempo pensábamos que este mercado era un poco inocuo, ¿no? Porque se veía un poco como no eres nadie, como en el mercado, si no te copian tus bolsos, ¿no? Si no aparece tu logotipo junto a otros que sabes que, bueno, pues que no son los auténticos. Nos parecía que esto era un poco así, que no iba a ninguna parte, y hemos descubierto después que son pérdidas multimillonarias.
Claro, claro, es que son pérdidas multimillonarias, es lo que le decía, no solamente para los autores, para los productores, para los distribuidores, pero también para el comercio que tenemos en nuestro propio país.
Pero las marcas denuncian, por ejemplo, o también han mantenido un poco esa sensación. ¿Las marcas que vemos habitualmente en el Top Manta denuncian a la policía lo que está pasando?
Sí, sí, claro que lo denuncian, porque a ellas les supone un gran menoscabo en su actividad comercial y en su actividad industrial, claro que lo denuncian. Por supuesto.
¿Y dónde está el principal foco? Porque durante mucho tiempo hemos pensado que, bueno, pues por ejemplo, China era uno de los lugares de los que llegaban masivamente las falsificaciones, que llegaban en contenedores o de alguna forma que copiaban directamente, ¿no? O que había una cultura de la copia. Uh-huh. ¿Son ellos los reyes de este negocio? Ya sé que lo de negocio no te va. De esta situación, de la falsificación.
De esta actividad criminal.
Me lo apunto porque si no me va a salir negocio otra vez.
No, no pasa nada. Yo creo que todos sus oyentes, exactamente igual que yo, entendemos a lo que usted se refiere. Bueno, pues hay un informe que fue elaborado por la Comisión Europea en el año 2016 respecto a las intervenciones que se hacían en las fronteras de la propia Unión Europea y de los productos falsificados que entraban. Y en el 2016, le estoy hablando, o sea que es muy reciente, en este podemos encontrar que de bebidas alcohólicas el principal exportador ha sido Singapur.
Uh-huh.
En cuanto a accesorios de moda, Irán.
Mira,
Hong Kong y
procedencia.
China. Sí, pues Hong Kong y China tienen el mérito, por decirlo de alguna forma, en cuanto a la telefonía.
Uh-huh.
Y también en repuestos para vehículos. Imagínese el problema que podemos tener en determinados repuestos y en cómo puede correr peligro nuestra vida o la vida de los demás. Y en el caso de las medicinas, pues estaríamos hablando de la India. O sea, que ve que es bastante diverso.
Sí, la verdad es que se dicen lo de que unos cardan la lana y otros llevan la fama. Y parece que China se lleva una fama no del todo inmerecida, pero inmerecida en parte, ¿no? Porque
bueno,
aquí hay un montón de lugares.
Tiene méritos.
Se ha hecho sus méritos, también es verdad.
Bueno, hemos leído cosas tan curiosas como que hasta se ha falsificado una partida de jamones, por ejemplo.
Claro.
De jamón, diciendo que es jabugo y luego te sale cualquier cosa.
O diciendo que es un magnífico jamón de bodega, o que no pensemos solamente en que sea de jabugo, pero claro, es que se puede falsificar absolutamente todo, absolutamente todo.
Al igual que en el caso del narcotráfico o del tabaco, los delincuentes utilizan métodos cada vez más sofisticados para introducir la mercancía en el mercado.
Claro, porque lo que tienen que evitar es que se les pille, o bien en las aduanas, o bien luego en la calle. Lo primero es introducirlo. Las formas de introducirlo pues son muy variadas. Los pequeños paquetes pues lo pueden hacer incluso por compañías de, por empresas de transporte absolutamente legales, ¿eh? Uh-huh. y por vía aérea legalmente, y también en grandes contenedores por vía marítima. Y como no, pues por carretera, por tren, pero claro, las empresas que están haciendo estos transportes no son en absoluto culpables. Uh-huh. En otros casos puede que sí, o sea, hay de todo, ¿eh?
¿Las penas son menos duras si te pillan en esta actividad criminal de la falsificación que si te pillan con la misma cantidad de heroína, de cocaína o de hachís? Parte del truco está ahí, en que no se arriesgan tanto.
Bueno, claro, las penas son menores, porque no estamos hablando de drogas, ¿eh? Pero también hay que ver luego, normalmente cuando se comete este delito de la falsificación también hay otros delitos asociados y entonces las penas aumentan. En nuestro Código Penal, que además tuvo una modificación hace apenas 2 años, en el 2015, entonces se adecuó un poco la respuesta penal a las diferentes escalones de responsabilidad que había en los grupos criminales. Así se rebajó las condenas a los pequeños vendedores ambulantes, pero se amplió, atendiendo a la gravedad del hecho, a los fabricantes, a los importadores o a los vendedores al por mayor. Y entonces se pueden alcanzar unas penas de 6 años de prisión. Pero también estas hay que tener en cuenta los beneficios que han obtenido, que en muchos casos luego está asociado a un blanqueo de capitales y también a la su pertenencia a organización criminal. O sea que depende y cómo.
Sí, sí.
Esto
que
puede, no es matemática pura.
Que la cosa puede complicarse, sí. Nos preguntan los oyentes en el 688-840-840. Supongo que aquí está también un poco el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa cuando compras algo en una página que te dicen que es la marca, aunque tú sabes que por el precio no puede ser? Si hay alguna responsabilidad por parte de esas páginas que te venden productos que evidentemente no parecen ser auténticos. ¿Y cómo actuar con el pequeño vendedor, digamos? Pero claro, los manteros existen, hay lugares o bazares que, bueno, todo apunta a que no están vendiendo cosas de auténticas de esa marca. ¿Cómo se opera en este margen?
Bueno, pues cómo se opera se refiere a los ciudadanos.
Sí, o cómo hacemos.
Con
porque
responsabilidad.
No gusta si tampoco que se actúe contra el pequeño, porque nos parece, bueno, pues cargar las tintas contra el pequeño mantero, pero claro, tampoco
bueno,
se puede permitir.
Claro, se han rebajado las penas, pero pensemos también el pequeño mantero que vende y en qué condiciones vende. A veces ellos también están explotados. Recordemos otra figura del Código Penal, que es la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Y en algunos casos las condiciones en las que trabajan tampoco son las mejores, ¿eh? Pero pensemos también en la persona que regenta un pequeño negocio que está enfrente del mantero. Entonces, ¿a quién le compramos?
Ya. Sí, sí, que la responsabilidad también de cada uno y cada una está ahí, que es una tentación, como nos dice un oyente, pero hay que ser responsables, claro.
Es una tentación, claro, pero pensemos en la responsabilidad de todos.
Que es como el que se descarga canciones de forma ilegal, que se está cargando a los creadores, o el que se descarga pelis ilegalmente, que estamos haciendo mucho también, ¿no? Aquí ya
claro, y además, y luego tenemos una cuestión que también es importante, que es si no se pagan esos impuestos, pues al final tenemos menos servicios.
María.
Sí. Es todo.
Sí, es un bucle.
Una de las acciones más importantes en esta vorágine de las falsificaciones tuvo lugar en el mercado de La Piedra, en Vigo. La operación Cuarzo.
El mercado de La Piedra.
La Piedra, exactamente.
Pero este no es de marisco.
No es uno de los mayores mercados de falsificaciones de Europa, tengo entendido, en el que se incautaron 24.000 objetos pirateados.
Nada que ver con el marisco, como decía yo, pero claro, para mí me sonaba un poco el mercado que hay junto a este,
también,
supongo, de marisco, también. Que ya sería lo último, ¿no? Falsificar
no,
marisco.
También por fuera. No, por fuera.
Bueno, si hay jamones falsificados puede haber cualquier cosa, claro.
No, pero ahí en el mercado de la Pedra, en la parte exterior, pues venden unas ostras que se pueden degustar y que son magníficas, ¿eh? No le echemos la culpa. Pero sí, fue una operación muy importante, la operación Cuarzo en el año 2014, porque además el mercado de A Pedra en Vigo pues estaba incluido en unas listas que elabora además los Estados Unidos de América en cuanto a puntos negros dentro de la Unión Europea nos marcaban a nosotros, a España, con este mercado. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues aunque ya se habían hecho varias operaciones, la verdad es que la operación del 2014 fue muy importante, y ahí también contamos con la colaboración y con el apoyo de lo que ustedes antes me preguntaban, de las propias marcas, uh-huh, que sufren también este daño.
Por cerrar esta parte, me dicen los oyentes, entonces, si es falsa, siempre es ilegal. Yo intuyo que sí, ¿no? Que si sabemos que la marca no es la correcta, no va a ser legal especialmente comprarlo.
Claro, es ilegal, es ilegal. Y ahí entra nuestra responsabilidad. Uh-huh. Y que el daño que hacemos, y también en algunos productos, el daño y el perjuicio que podemos tener nosotros mismos. Uh-huh. Pensemos en una partida, por ejemplo, que hubo una vez, no hace mucho, de champús para cabello de las personas falsificados, y era un champú para perros que podía ocasionar daños en el cuero cabelludo.
No, sí, está claro que la falsificación puede llegar de lugares insospechados, como estamos viendo, ¿eh? La verdad es
y
que parece una broma, pero es complicado, que te puede generar una reacción importante.
Claro, y tengamos en cuenta que se ha producido con materias que no son de primera calidad, que no están en buenas condiciones, el transporte a veces tampoco se ha hecho en las mejores condiciones, y la conservación, por supuesto que no. Así que al final nos podemos encontrar con un producto muy barato, pero que nos va a ocasionar perjuicios incluso para nuestra propia salud o la de nuestros seres queridos.
Uh-huh. Bueno, y queríamos hablar de actividades criminales y de cómo las mafias están consiguiendo, bueno, pues cientos de miles de millones. Hoy lo hacíamos con María Marcos, que es comisaria de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta. Y antes de despedirnos, María, nos gustaría preguntarte también por algunos de esos casos mediáticos que comentaba Ainara, como el caso del asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Está en prisión Montserrat González, su hija Triana, y también la Policía Municipal Raquel Gago en calidad de cómplice. No sé si esta parte fue de las más complicadas de explicar a la opinión pública o a quienes vieron la sentencia, ¿no? El papel de la Policía Municipal, que parecía que no, y luego resultó que sí, ¿no? Que se consideraba que actuaba como cómplice.
Bueno, eso es lo que dijo el Tribunal Popular, que además fue quien la juzgó en la Audiencia Provincial. Después se ratificó en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y más adelante lo ratificó el Tribunal Supremo.
Uh-huh. Es uno de esos casos que fue especialmente complicado, porque era muy mediático, profundamente mediático, aparecieron hasta pintadas contra la víctima, que es algo que pasa, bueno, pues yo espero que pocas veces en el escenario de un crimen.
Lo ideal es que
fue difícil,
nunca pasara.
Claro, sí, pero bueno, que parecía un guión de un capítulo de CSI, una cosa así, ¿no? No sé si fue especialmente complicado este caso de resolver o de trabajar en el momento.
Bueno, fue complejo, obviamente. La verdad es que se resolvió con relativa rapidez, porque en apenas no habían pasado 72 horas desde el asesinato de la presidenta de la Diputación, y las tres implicadas, ahora mismo condenadas, ya las habíamos puesto a disposición judicial. Entonces fue rápido, pero claro, hubo que trabajar pues bajo mucha presión, y sí, fue complicado, pero no ha sido una de las investigaciones más complicadas, porque todas son muy importantes y todas son complejas, pero en algunos casos son más largas, pero en este caso sí. Fue complicada, pero afortunadamente yo creo que se resolvió, y bueno, luego ya los jueces han dado su veredicto, y en primer lugar lo hizo el Tribunal Popular en León.
No sé si podemos preguntar cuál ha sido el caso más complicado o es demasiado preguntarle a María Marcos.
Bueno, son muchos años en los cuales pues yo he participado, he tenido ese privilegio, ¿no? De trabajar en muchos casos complejos, en otros curiosos, y siempre muy bien acompañada por mis compañeros y trabajando en equipo, que es lo más importante.
Uh-huh. Bueno, pues a María Marcos, comisaria de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta, le agradecemos que nos haya aclarado muchas de estas cosas relacionadas con el fraude, las imitaciones y las falsificaciones, y lo que tenemos que hacer también como ciudadanos y ciudadanas responsables para evitar las pérdidas de quienes trabajan en el sector. Un abrazo y gracias, y enhorabuena por ese premio de la Europol.
Pues muchísimas gracias, y se lo transmitiré a mis compañeros.
Al resto del equipo, claro que sí.
Sí, no, es que es una sección dedicada en exclusiva a la lucha contra la piratería, y es muy importante su trabajo para todos.
Pues un abrazo. Gracias también a ti, Ainara.
Gracias.